Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 13 de mayo. Murió un ícono de la izquierda latinoamericana, José Pepe Mujica, presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Murió hoy, a los 89 años. En enero de este año, el expresidente reveló que un cáncer se había extendido por su cuerpo y que no se iba a someter a más tratamientos. Durante su mandato, impulsó reformas progresistas como la legalización del matrimonio igualitario, el aborto, la regulación de la cannabis. Se caracterizó por ser un político sencillo, vivía sin lujos, personificaba al espíritu de la clase trabajadora latinoamericana. Así lo recordamos.
Se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida.
También recordaremos a Pepe Mujica y a su trayectoria, a su legado, más adelante con Rafael Barajas, el Fisgón. Estados Unidos denunció formalmente a integrantes del cártel de Sinaloa por narcoterrorismo. Entre ellos están Pedro Insunza Noriega y Pedro Insunza Coronel, padre e hijo, acusados de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Así lo informó en conferencia de prensa Víctor Cuen, fiscal auxiliar ejecutivo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Ha sido uno de los principales distribuidores de cocaína y ahora de fentanilo en los Estados Unidos. Para ser más específicos, durante los últimos años, padre e hijo han traficado decenas de kilos de fentanilo hacia los Estados Unidos.
También se habló sobre la cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México para combatir el tráfico de drogas a aquel país. Conversaré más adelante y de otros temas con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Citan audiencia a Silvano Aureoles, al exgobernador de Michoacán. Tendrá que presentarse a la audiencia inicial que se celebrará el 20 de agosto. La Fiscalía General de la República lo imputará por los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Marina del Pilar Ávila dice no tener dinero en los Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum además desmintió que a la gobernadora de Baja California se le hayan congelado cuentas bancarias en el extranjero. Esto en el contexto de la cancelación de su visa estadounidense.
Ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero. Esa es información de la gobernadora.
propagación del gusano barrenador pudo evitarse. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, explicó que Estados Unidos ha sido responsable de la expansión del parásito. Es el único país que posee la mosca estéril encargada del control de esta plaga que afecta al ganado. Se le ha pedido durante meses al gobierno de los Estados Unidos, sin respuesta, que abra la planta de producción de esta mosca en Chiapas.
Hemos pedido durante meses, sin respuesta, que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, en el estado de Chiapas. Ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos.
Además, Estados Unidos no hizo nada para evitar la propagación del gusano barrenador en Panamá hace ya varios años. Por cierto, el sistema de salud actual es humanista, mucho mejor que el Seguro Popular, que era pura corrupción. Así lo afirmó la presidenta Sheinbaum, quien destacó que actualmente el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar son instituciones que otorgan un trato digno a los mexicanos que acuden a los centros de salud y a los hospitales de todo el país.
Pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor. Y de que va a ir mejorando todos los días, pues es lo que estamos presentando ahora. ¿Cuándo habían escuchado un programa de trato digno en el ISSSTE? ¿O un programa que permita ahora sí tener más cirugías?
Tome precauciones, cerrada la circulación en la calle República de Brasil a la altura de República de Cuba, en el centro histórico. Ahí estoy más. Regresando de una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Golpe al narcotráfico. Autoridades del Gabinete de Seguridad lograron el aseguramiento de alrededor de 1.3 toneladas de cocaína frente a costas de Guerrero. Durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima a bordo de un buque de la Armada de México, personal naval de la Secretaría de la Marina avistó 68 bultos tipo costalillos de color negro. La droga asegurada fue transportada al muelle de la octava región naval y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República. Esta información la dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la mañana del día de hoy, resaltando el secretario García Harfuch que esta droga ya no va a llegar a personas a envenenarlas. Y agradezco muchísimo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que nos acompaña aquí esta tarde. Omar García Harfuch, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Gran golpe al narcotráfico que se da el día de hoy en las costas. Son varios ya los aseguramientos de droga que se dan en los litorales de nuestro país. ¿Cómo llegamos a este resultado el día de hoy, Omar?
La Secretaría de Marina, en los primeros meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha incrementado también las operaciones en alta mar. Estos más de 1.300 kilos se suman a las ya más de 37 toneladas que personal de la Secretaría de Marina ha asegurado en alta mar. Y como bien lo decías, lo que significa esta cifra, porque la cifra en toneladas de droga pues puede sonar fría, pero son estas toneladas de droga que, por cierto, ya Marina rompió su propio récord, se hizo el aseguramiento histórico más grande en los primeros meses de la administración de la presidenta, y le hicieron un aseguramiento histórico en alta mar, la propia Secretaría de Marina, pues se traduce en millones, cientos de millones de dólares que no van a llegar a la delincuencia organizada, cientos de millones de dólares que no van a ser usados para pues corromper autoridades, comprar armas que nos generan aquí violencia, reclutar jóvenes, etcétera.
Omar, secretario de Seguridad, ¿qué se hace con la droga asegurada, con el material precursor de drogas sintéticas para fabricarlas que la Estrategia Nacional de Seguridad decomisa?
Bueno, se pone a disposición de la Fiscalía General de la República y ya después, hay también son elementos de prueba para la propia Fiscalía. Ya una vez que se desahogan todos estos, todo el proceso es incinerada por la propia Fiscalía General de la República en presencia de ya sea del Ejército o de Marina.
Bueno, ahí está, se quema la droga, se destruye para que no llegue a las personas y las envenene.
Sí,
secretario, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció una vez más la colaboración que existe con México para atender este gravísimo problema que tiene, principalmente su territorio, el del tráfico de drogas. Es a su país donde llegan las sustancias, ahí está el consumo, ahí está la venta final. Y al mismo tiempo catalogó a 7 integrantes de la delincuencia, entre ellos a Pedro Insunza Noriega, le dicen el Sagitario, a su hijo Pedro Insunza Coronel, le dicen el Pichón, ellos de la facción Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa, como narcoterrorista. Secretario, ¿qué implicaciones tienen estas acciones del gobierno de los Estados Unidos en los grupos del crimen en México y, por supuesto, en la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza?
Estas personas que fueron detenidas por autoridades mexicanas. En el caso de el propio Ovidio, ¿no? Que también pues hay que resaltar que estos grandes objetivos fueron asegurados por autoridades mexicanas. Uh-huh. El hecho de que sean designados de una u otra manera, pues para nosotros no cambia, porque nosotros lo que estamos haciendo es detener a los generadores de violencia de nuestro país, a las personas que nos generan violencia en nuestro país, que también muchos son objetivos en común y que son traficantes de droga en Estados Unidos. Entonces se aumenta la colaboración, pero principalmente todo el trabajo que se hace es en favor de las y los mexicanos, por supuesto.
Claro. ¿Y qué implicaciones tiene para la delincuencia organizada estas acciones que está emprendiendo el gobierno de los Estados Unidos? Pues que ya no los van a tratar como narcotraficantes nada más, sino como terroristas.
Bueno, sí, por supuesto que también como fue la entrega de los 29 hace unos meses, pues había, como sabes, personas que llevaban buscando ser extraditadas 9, 10 años, otros hasta 40 años. Sí. Entonces, pues, cuando estas personas ya no están en nuestro país, pues los más beneficiados somos nosotros.
Sin duda alguna y por mucho. Secretario Omar García Harfuch, ¿cuál es el estado más violento en México?
Ahorita continúa siendo Guanajuato, pero la buena noticia es que Guanajuato era el único estado que no tenía o no representaba una disminución. Y ahorita ya tenemos una disminución clara de homicidios. Sigue, continúa siendo el primer lugar, pero sí están bajando los homicidios. Como lo mencionamos en una mañanera, primero hubo una operación en 3 entidades federativas de generadores de violencia en Guanajuato, que se operó en Yucatán con la Secretaría de Marina, en Querétaro con la Secretaría de Defensa Nacional, y nos apoyaron ahí autoridades locales también, y en propio Guanajuato a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Cómo? Es muy claro que después de esas 9 detenciones que se hicieron en esas 3 operaciones simultáneas, es muy claro cómo comienzan a disminuir los homicidios. Y esta semana que pasó tuvimos también una detención donde ya participó el gobierno del estado también, donde estamos y también estamos convencidos que va a disminuir más.
Estos resultados se deben en buena parte justo a la coordinación que existe por parte del Estado, en este caso Guanajuato, con autoridades federales, y la misma coordinación de las distintas dependencias, la Secretaría que tú encabezas, la de Seguridad, la de la Defensa Nacional, la de la Marina, la Guardia Nacional, las Fiscalías, secretario.
Sí, por supuesto. Nosotros primero, como Gabinete de Seguridad Federal, pues trabajamos totalmente coordinados. Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, hay una coordinación absoluta, ¿no? Absoluta. Ahí sí no. Cada vez estamos trabajando con más entidades federativas. Cada vez es más Guanajuato, estamos ya trabajando de manera coordinada también. La propia gobernadora, la presidenta Claudia Sheinbaum, la invitó a gabinete y hemos tenido también una mejor coordinación.
Estos resultados dan como una de sus consecuencias el que delincuentes generadores de violencia, ante la presencia de la Estrategia Nacional de Seguridad, enfáticamente en una zona violenta, huyan a otros territorios, a otros estados donde pues continúan con sus actividades delictivas. Esto se llama efecto cucaracha. Omar García Harfuch, ¿cómo se atiende este problema?
Nosotros no hemos visto un efecto cucaracha como tal cuando hacemos aseguramientos o detenciones importantes en los estados. De hecho, las organizaciones que se debilitan en sus propios territorios, pues la finalidad es que baje la violencia, y eso sí da resultados. No hemos detectado, digamos, como tal, que empecemos a pegar fuerte en Sinaloa y se nos vaya a otro lado. ¿Qué sí ha pasado? Y precisamente desde que inició la violencia en Sinaloa, por supuesto, hubo ciertas repercusiones, como lo vimos, que duró muy poquito, un brote en Los Cabos que también se controló prácticamente con 3 detenciones a cargo de la Secretaría de Marina y de la propia Secretaría de Seguridad. pero más que un efecto cucaracha, eran las mismas organizaciones criminales las que estaban generando esto.
Muy bien. Ayer se registró, Omar García Harfuch, el homicidio de dos personas de Venezuela en un bar de la Ciudad de México, presuntos integrantes ellos de la organización criminal El Tren de Aragua, que ha incrementado su presencia en Sudamérica, en Centroamérica y también en México. ¿Tiene este grupo delincuencial alguna relación con el fenómeno migratorio?
Sí, por supuesto, pero no tenemos migrantes, personas de bien que hayan buscado una mejor vida, que se hayan integrado al Tren de Aragua. Tenemos personas que han ingresado a nuestro país, que son integrantes ya de células criminales y que hemos detenido bastantes, ¿no? De Sudamérica, de otros lugares.
¿Qué acciones implementa la Secretaría a tu cargo, Omar García Harfuch, la de Seguridad, para proteger a migrantes, tanto aquellos que están siendo deportados de los Estados Unidos, paisanos, como aquellos que de Latinoamérica, de Centroamérica, del Caribe, cruzan por territorio nacional justo en dirección a nuestros vecinos del norte, bueno, a los Estados Unidos?
Ahí quien encabeza este esfuerzo es la secretaria Rosa Isela, por instrucciones de la presidenta. Y nosotros sabemos que Sedenafor también apoya muchísimo, siempre pues con el primer eje de la presidenta, que es atención a las causas. Entonces hay varios programas de atención a migrantes que dirige la secretaria de Gobernación.
Omar García Harfuch, han dado datos en las conferencias mañaneras, el Gabinete de Seguridad, de que de octubre a la fecha, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y durante tu encargo como secretario de Seguridad, 20,000 personas han sido detenidas en México por diversos delitos. Omar, estos sujetos, estas 20,000 personas, hoy, ¿dónde están?
Depende, porque muchas personas se han detenido con apoyo de las fiscalías locales. Entonces han sido puestas a disposición de los estados. Otras han sido puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Nosotros comentamos también de liberaciones alrededor de 200 delincuentes que han dejado en libertad por distintas razones, pero la gran mayoría están detenidos, por supuesto.
Muy bien, y varias razones son las que han causado que juzgadores liberen a delincuentes, generadores de violencia importantes. ¿Considera, secretario de Seguridad, que la elección del Poder Judicial bastará para que juzgadores dejen de soltar criminales?
Creo que no. Ahora que mencionamos nosotros en la mañanera el tema de los jueces, sí quisiera aclarar una cosa. Hay muchísimos jueces que todos los días arriesgan su vida. Todos los días arriesgan su vida también, al igual que ministerios públicos, militares, soldados, por hacer un buen trabajo y dejar a los delincuentes en prisión. A los jueces que nosotros nos referimos en su momento son, y voy a poner un caso, si me permite, es lamentable, por ejemplo, del Z40 y Z42, que es una organización, fue una organización criminal de los Zetas, la más sanguinaria o de las más sanguinarias que ha tenido nuestro país. Fueron detenidos por autoridades mexicanas. Después, se buscó su extradición por más de 10 años. En el caso del Z40 se pospuso 54 ocasiones y en el caso del Z42 79 ocasiones por 7 jueces distintos por diversas razones. A ese tipo de jueces es a los que nos referimos. De ninguna manera estamos generalizando. Tienen todo nuestro reconocimiento a los jueces que hacen un buen trabajo, que son la gran mayoría, por supuesto.
Claro. Omar, secretario, nos cae la pausa. ¿Tendrás la posibilidad de aguantármela tantito? Regreso con un par de preguntas y, por supuesto, el desarrollo de esta. Gracias. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por continuar en este espacio. Omar, nos agarró, como siempre, el corte, secretario, justo cuando hablábamos de las liberaciones que algunos juzgadores han hecho a delincuentes, a generadores de violencia, a líderes de la delincuencia organizada. Señalabas pues que no son todos, que es una mínima parte, pero ahí está el daño que hacen. Dabas algunos ejemplos y te pregunto, ¿la elección del Poder Judicial será suficiente para evitar que esto continúe, que sigan liberando delincuentes?
Al menos lo que tengo entendido y lo que hemos visto es que va a haber una supervisión mayor, pero, y esperemos que sea así. Pero de que tiene que haber un cambio profundo, pues por supuesto que lo tiene que haber, simplemente por los ejemplos que te he puesto.
Las elecciones en Veracruz se llevan a cabo, como todos los años, elecciones en nuestro país. Ahora en Durango, en Veracruz, y además la elección extraordinaria del Poder Judicial. 3 candidatos han sido asesinados durante este proceso, Omar García Harfuch. ¿Cómo se está protegiendo al Estado, a sus habitantes y a los candidatos y candidatas en estos comicios?
Primero, este hecho quisiera comentar que no va a quedar impune. Ya estamos trabajando con la propia Fiscalía del Estado para lograr la detención de estos sujetos y ayudando en la investigación. Segundo, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó un refuerzo de manera inmediata, donde envía el Ejército, la Secretaría de Defensa Nacional envió a 3,400 guardias nacionales para proteger la elección. También envió a Durango casi 2,500, entonces el reforzamiento de la seguridad está y vamos a estar de manera permanente trabajando para que estos hechos no se repitan.
Desde el Consejo del Instituto Nacional Electoral el día de ayer se propuso que el día de las elecciones en todo el territorio, la elección extraordinaria del Poder Judicial el 1 de junio, pues se revise bien en las ciudades, en los distritos, ¿cuáles son aquellos en donde por cuestiones de seguridad estarían en riesgo los electores y pues no levantar ahí la casilla? ¿Cómo impedir que esto suceda, Omar?
No, con el despliegue de Guardia Nacional, por ejemplo, y también por supuesto con Ejército, con Marina, o sea, nosotros vamos a reforzar todo como se ha hecho en otras elecciones, para que podamos garantizar la seguridad. Ya los cuerpos de seguridad de nuestro país llevan muchas elecciones y esta no será la excepción para garantizar la seguridad de las mismas.
Omar García Harfuch, es importante pues saber, porque es una pregunta que está en el aire, en la mesa, en las conversaciones, uno se sube al taxi y de eso platica con el taxista. ¿Hay cambios? ¿Qué ha cambiado de la estrategia de seguridad del sexenio anterior a la actual? ¿Es exactamente la misma, secretario?
Primero, qué bueno que nos preguntas eso, porque para nosotros es muy importante mencionar que la estrategia de seguridad que nosotros estamos implementando comenzó en la administración anterior. Y me explico. ¿Quién creó la Guardia Nacional? El presidente López Obrador. ¿Quién está consolidando a la Guardia Nacional? La presidenta Claudia Sheinbaum, como lo dijo desde la campaña, que iba a ser uno de los ejes, es el segundo eje precisamente de los 4, que es la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El primer eje de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum es atención a las causas. Atención a las causas, pues es prácticamente es lo que marcó el sexenio del presidente López Obrador. Entonces también hay continuidad en atención a las causas. Fortalecimiento de inteligencia e investigación. La presidenta le está dando más facultades a la Secretaría e incrementando el estado de fuerza del Centro Nacional de Inteligencia y también de la propia Subsecretaría de Investigación, del Servicio de Protección Federal, etcétera. Pero es la misma Secretaría. Entonces, es un fortalecimiento de lo que ya estaba haciéndose. Por supuesto, al incrementarse las operaciones, pues se incrementan cuando tenemos instituciones más fortalecidas. Y yo estoy convencido, y también queremos que la ciudadanía sepa, que la Guardia Nacional que tenemos hoy pues no va a ser la misma en el 2027. Va a ser una Guardia Nacional mucho más fortalecida. El propio Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría que tengo el honor de encabezar, pues como sabes, emitimos una convocatoria para 2,500 investigadores y en 5 semanas teníamos 24,000 jóvenes preinscritos para ser parte de la Secretaría de Seguridad. Entonces, este fortalecimiento pues va a dar más resultados y por supuesto va a haber más operaciones, más detenciones y esto pues va a traer más tranquilidad a todos.
¿Cómo se da, Omar García Harfuch, la colaboración y la coordinación entre la Secretaría de Seguridad que tú encabezas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y sus titulares. ¿Cómo son las conversaciones día a día? ¿Hay puntos de desencuentro? ¿Llegan a consensos? ¿La relación es tersa? ¿Cómo es, Omar?
Tenemos una gran coordinación. El gabinete, primero, porque el gabinete de seguridad no lo encabezo yo, lo encabeza la propia presidenta todos los días. Entonces, al encabezar la presidenta de México todos los días el gabinete de seguridad a las 6 de la mañana, pues ella misma supervisa la coordinación de las corporaciones. En mi caso, tengo la fortuna de tener una extraordinaria relación con el secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, un hombre con una amplia experiencia, y con el almirante Morales, secretario de Marina. También tenemos una extraordinaria relación. De los dos secretarios de Fuerzas Armadas, esta secretaría ha recibido muchísimo apoyo y una extraordinaria coordinación y colaboración, por supuesto en lo laboral, pero también en lo personal.
Omar García Harfuch, el reto es mayor, menor, igual al que te imaginabas el último día de septiembre en tu encargo como secretario de Seguridad.
Más que un reto como tal, pues es un trabajo de todos los días. De todos los días, todos los días. Sabemos que hay acciones que hacemos que van a mejorar la situación de seguridad de nuestro país. Ya en estos meses de la presidenta Claudia Sheinbaum se registra un 25% menos homicidios al corte de abril. Si bien no estamos diciendo que el tema esté resuelto, bueno, no. Pero la ciudadanía tiene que saber que hay 21 homicidios diarios menos que cuando iniciamos. Y eso es muy importante. Tenemos también en todos los estados hoy representan 27 entidades federativas, representan una disminución significativa. Repito, el más importante porque es el primer lugar donde no había bajado en los meses era Guanajuato, y ahorita ya también está bajando. Entonces, esta estrategia de seguridad es una estrategia que está dando resultados, que no es de la noche a la mañana, pero que vamos a continuar trabajando para que así sea y mejore la seguridad.
¿Dirías que el camino es largo, pero se está transitando en el correcto?
Totalmente, por supuesto, se está transitando en el camino correcto porque hay resultados. Nuestro trabajo es muy medible. Cuando decimos que hay resultados, no estoy diciendo de ninguna manera que el problema esté resuelto, pero sí que estamos avanzando. Un ejemplo muy rápido. En lo que va de la administración de la presidenta, se han asegurado casi 900 laboratorios de drogas sintéticas. Esto de drogas para producción de metanfetamina en 17 estados. 900 laboratorios. Es un esfuerzo sin precedentes, que también es una cantidad de dinero impresionante que deja de ingresar a las organizaciones criminales. Pero también se representa en millones y millones y millones de dosis de droga que no van a ser consumidas en las calles. Eso también genera tranquilidad.
Omar García.
Y debilita a las organizaciones criminales.
Claro, y además la droga no llega a envenenar a las personas, y el dinero que iban a dar a cambio de esas drogas, principalmente en los Estados Unidos, o más bien prácticamente en los Estados Unidos, no llega a las arcas de la delincuencia organizada para que con ese dinero puedan continuar con su operación. Y hablando de los Estados Unidos, ya hay más claridad por parte de las autoridades de aquel país sobre pues que presuntamente habrían cruzado la frontera familiares del Chapo Guzmán, 17 me parece, habrían cruzado la frontera hacia los Estados Unidos.
Está confirmado, son 17 familiares de Ovidio, que fue detenido por el ejército mexicano. En su detención hay que recordar que perdieron la vida elementos del ejército en el cumplimiento de su deber. Ovidio fue detenido por autoridades mexicanas, específicamente por el ejército, fue requerido por Estados Unidos, fue extraditado a Estados Unidos, y como todos lo vimos en los medios de comunicación, pues inició un proceso de negociación con el Departamento de Justicia. Es claro que al llevarse a su familia, pues está haciendo un tipo de negociación allá.
Y vamos a estar pendientes de esta información. Omar García Harfuch, ¿qué le dices a las personas en Sinaloa, a las personas en Guanajuato con respecto? Bueno, ya están los resultados, hay decomisos, hay aseguramientos, hay detenciones, me dices que está avanzando en el camino correcto. Es muy apresurado todavía más o menos plantear una fecha cuándo van a poder tener paz en su colonia, en su pueblo, en su ciudad, en su estado.
Por ejemplo, en el caso que mencionas de Sinaloa, que por supuesto sabemos de la situación delicada que se vive en varios días, en varios municipios del estado. Es importante que la gente que nos está escuchando sepan que el reforzamiento de seguridad es constante, que tenemos miles de hombres y mujeres trabajando todos los días por su seguridad y que esta lucha que tienen entre organizaciones criminales no va a ser redituable para estas organizaciones criminales. Van al momento más de 1,200 detenidos solo en Sinaloa. Se han asegurado 2,000 armas de fuego solo en Sinaloa. En la conferencia que dimos con la señora presidenta informamos del aseguramiento de 10,000 armas de fuego. Solo en Sinaloa se han asegurado 2,000, se han asegurado 1,500 vehículos. Y así vamos a continuar hasta garantizar la seguridad de la ciudadanía en el estado de Sinaloa.
Y nosotros pendientes, reportando, Omar García Harfuch, te agradezco muchísimo, secretario de Seguridad, que nos hayas acompañado aquí esta tarde. En verdad lo valoro enormemente.
Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo.
Gracias, secretario. Que estés muy bien. Y bueno, en más información, le doy a conocer que el buque Escuela de la Armada de México Cuauhtémoc, embajador y caballero de los mares, atracó el día de hoy en Nueva York con su mensaje de paz y de buena voluntad. El Consulado General de México en Nueva York organizó una bienvenida. Esta bienvenida tuvo, bueno, hasta mariachis, vales folclóricos, banderas mexicanas y, por supuesto, la participación de la comunidad mexicana en Nueva York en una visita que busca fortalecer los lazos diplomáticos y culturales entre México y Estados Unidos. Con esta información, nos vamos a una breve pausa. Regresamos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Ahí el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, explicó hoy que desde el año 2023 en Panamá, se lo adelantaba, reapareció la plaga del gusano barrenador. Acusó Verdegué a los Estados Unidos de tener la responsabilidad, pues de detener la plaga ahí, pero no lo hicieron, se les fue de control hasta llegar a territorio mexicano.
México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3,700 kilómetros hasta que llegó a México.
También el secretario Verdegué detalló las acciones que se han implementado durante los últimos meses en México para combatir justo al gusano barrenador. Entre ello está la revisión e inspección de ganado, la dispersión de moscas estériles y las constantes reuniones con funcionarios de los Estados Unidos.
Yo me reuní con la secretaria Brooke Rollins de Agricultura de los Estados Unidos el 6 de mayo en su oficina. Revisamos las medidas. Ellos nos habían hecho saber algunas cosas que querían que mejoráramos. Todas ellas, el 100% de las solicitudes, se atendieron en horas o máximo en días. Porque es de nuestro interés que la campaña funcione bien. No solo por las exportaciones, sino por la salud de los animales de nuestros ganaderos.
Estados Unidos tiene en el estado de Chiapas la única planta en el continente de producción de moscas estériles, la cual señaló el secretario de Agricultura, el secretario Verdegué, que, bueno, insistentemente se le ha pedido a los Estados Unidos que abra las puertas de esta planta. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ninguna.
Hemos pedido durante meses, sin respuesta, que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, en el estado de Chiapas. Seguimos esperando la respuesta de las autoridades, porque eso es esencial para poder combatir con efectividad esta plaga.
Bueno, mencionaba que están esperando esta apertura de la planta en Chiapas. ¿De quién depende esta responsabilidad?
Ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos. No la podemos abrir nosotros solamente. Y además esa mosca pues les va a ayudar a ellos, entonces es justo que colaboran a la inversión que se requiere.
El gobierno de México ha conversado con los gobernadores, con las gobernadoras de los estados exportadores, de los estados del sur que están afectados, con quienes se acordaron acciones y medidas, además de que se han reunido también con asociaciones ganaderas. Así lo explicó el secretario Verdegué, quien destacó la campaña de capacitación y educación sanitaria que existe, que se ha implementado. Informó que la erradicación del gusano barrenador va a tomar tiempo.
La erradicación va a tomar mucho tiempo. La vez pasada tomó 50 años, ahora lo vamos a hacer más rápido porque hay mejores tecnologías. Pero erradicar lo que desaparezca de México y de todo Centroamérica es tarea de muchos años. Los estados donde hay ahorita presencia son los del sur y sureste.
Sobre la cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina El Pilar Ávila, y a su esposo, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que solo se cuenta con la información que hizo pública la Embajada de los Estados Unidos y rechazó que la gobernadora tenga cuentas bancarias en el extranjero.
Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información. Entonces, pues no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información.
Bueno, parte de lo que se dijo el día de hoy en la conferencia mañanera, y con esto vamos a otros temas, a temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial. El primero de junio los mexicanos por primera vez iremos a las urnas a decidir quiénes serán nuestros jueces, nuestras juezas, nuestros magistrados, nuestras ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradezco enormemente a Gabriel Regil López, él es candidato al máximo tribunal de justicia de nuestro país, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidato? ¿Cómo te va?
Bien, Juan, buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tener esta oportunidad de compartir con tu auditorio. Es muy importante.
¿Cómo te ha ido en la campaña? ¿Has salido a la calle? ¿Te has entrevistado con personas en la banqueta, en las avenidas? Si es así, ¿qué te han dicho sobre la elección? ¿Sobre qué opinan del sistema y partición de justicia en México?
Pues, mira, me he encontrado de todo. Uh-huh. Sí he salido a la calle. Cabe destacar que actualmente todavía estoy en funciones como juez federal en materia administrativa, lo que de alguna forma me limita de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde a seguir en el juzgado y por las tardes y los fines de semana hacer lo que más se pueda, recorrer tianguis, mercados, parques,
las ¿dónde está plazas. El juzgado? ¿En la Doctores?
No, está en Periférico Sur 1950.
Cierto, administrativa en Periférico Sur. Y de ahí te sales a las calles, platicas con las personas, les das a conocer tus propuestas que tienen que ver con mecanismos para que grupos vulnerables sean escuchados por los impartidores de justicia de nuestro país. ¿Consideras que eso es un pendiente?
Definitivamente creo que es algo que nosotros tenemos que buscar, acercar la justicia a estos grupos vulnerables, porque todo lo que se haga en defensa de sus derechos siempre va a ser poco y creo que es una oportunidad de oro para acercar la justicia a todo el pueblo.
La justicia es un derecho, está plasmado en nuestra Constitución, pero ¿es tangible este derecho o es un privilegio el día de hoy?
Definitivamente no puede ser un privilegio. Uh-huh. Estamos para defender los derechos humanos de todos los grupos que existen en nuestro país. La justicia no debe distinguir nombres, uh-huh. Es la defensa de un derecho. El acceso a la justicia debe ser por igual para todos.
Eso en el sentido utópico, no de irreal, sino de difícil de alcanzar o de pendiente, porque ¿consideras que hoy por hoy la justicia es igual para todos en México?
Bueno,
en su aplicación.
Me parece que de alguna forma, obviamente, quien tiene más posibilidades de defenderse, uh-huh. hace más uso de los medios ordinarios de impugnación, del juicio de amparo. Pero las instituciones están diseñadas para que todos tengan ese acceso a la justicia. Sí. Pero muchas veces también hay un desconocimiento de cómo puedo defender mis derechos. Por ejemplo, en la pandemia, uh-huh. mucha gente, nadie estaba preparado para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Los hospitales estaban llenos, no había tanques de oxígeno. Pero hubo gente que sí supo que a través del juicio de amparo se podía defender su derecho a la salud. Promovían juicio de amparo y nosotros estábamos obligados a ir y verificar que se garantizara ese derecho. Uh-huh. Y eso, hubo casos muy afortunados donde se pudieron salvar vidas, otros ya llegábamos tarde y no. Cabe destacar que también en este caso, pues el juicio de amparo no puede ser un privilegio uh-huh. para decir a quién le voy a dar la razón o no. quizá en ese aspecto debemos de trabajar más, de hacerlo más accesible.
Ustedes en el juzgado administrativo, pues tienen dentro de sus facultades precisamente la del amparo.
Claro.
El amparo, un instrumento legal para, pues, proteger a las personas de una arbitrariedad por parte de la autoridad. ¿Cumple hoy a la fecha el amparo con este propósito o dirías que en algunas ocasiones se ha desviado? Porque es una pregunta que me parece que está en la mesa.
Creo que sí cumple con ese propósito, sin embargo también tenemos que ser autocríticos y ver en qué hemos fallado. A veces ver los asuntos de manera superficial, como si solo se tratara de un expediente más, hace que la justicia sea fría, que no sea cercana. Cuando te exigen sacar determinado número de asuntos, pues empiezas a crear estrategias, no es mi caso, lo aclaro, para ver cómo sacas los asuntos más rápidos, sin ver si está bien o no resuelto. Y eso tiene que acabarse, tiene que resolverse, tiene que... sin importar el tiempo que te lleves, bueno, lo más pronto posible, pero darle la justicia a quien tenga la razón.
Ahora, para erradicar esos males por la razón que sea que existen dentro del sistema de impartición de justicia, ¿la elección del Poder Judicial va a abonar para que pues ya no se presenten más o comiencen a erradicarse, candidato? ¿Consideras? Porque un expresidente Zedillo dijo que esta elección, pues... atentaba incluso contra la democracia. ¿Coincides con ello?
Definitivamente no coincido con esta postura. Creo que respeto yo todas las personas, pero él ya tuvo su momento y la justicia, la historia lo juzgará. Esta reforma es una oportunidad dorada para que se hagan mejor las cosas, pero ello dependerá de que el pueblo justamente salga a ejercer su voto y previo a ello investigue cuáles son los mejores perfiles, quiénes son las personas que están capacitadas para resolver esos asuntos, que tengan esa sensibilidad, porque no puedes llegar a improvisar a un juzgado, a un tribunal colegiado y menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienes que tener la experiencia suficiente para eso. Claro, puede haber perfiles que enriquezcan las discusiones, pero siempre debe de haber un perfil que te acerque la justicia.
Sobre esto, ¿qué opinas sobre candidatas o candidatos que claramente forman parte de un partido político, que incluso son militantes? ¿Tú eres militante de algún partido, candidato?
Nunca he sido militante de algún partido, nunca lo fui en mi adolescencia y tengo más de 27 años de carrera judicial. Cuando empecé en esto, supe que con menor razón debía yo pertenecer a algún partido, porque nosotros debemos de ser imparciales.
Ahí está. Gabriel Regí López, candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es tu número y color en la boleta?
Bueno, soy Gabriel Regis López, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 59, boleta color morado.
Muchas gracias, candidato Gabriel Regis López. Yo lo andaba diciendo en francés, Regis.
Ah, no, pues.
El nombre es francés de origen, pero en México se dice Regis.
En México se dice Regis.
Gracias por la aclaración, candidato. Si me lo permites, después de la elección seguiremos conversando, porque antes pues ya la autoridad electoral no nos lo permite, pero estamos en contacto. Muchas gracias.
Cuando tú quieras, Juan, y en verdad muchas gracias. Es tiempo de acercar la justicia al pueblo.
Y de que los ciudadanos, y en este caso usted, Radio Escucha, conozca cuáles son las propuestas de cada una de las candidatas, de cada uno de los candidatos. Por eso todos los días aquí, gracias, nos acompaña un aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con eso también en temas de justicia, Juan Antonio Jiménez, Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, tendría que comparecer el 20 de agosto, ya que se presente es otra historia. Voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, deberá de comparecer el próximo 20 de agosto a las 10 de la mañana ante la jueza de control con residencia en el reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien libró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta relacionados con un quebranto de 3.412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil. Sánchez Nava notificó esta determinación a la juez noveno de distrito en materia penal Nacional, Jovita Vargas Alarcón, quien le concedió la suspensión provisional al ex servidor público para no ser detenido. Vargas Alarcón solicitó a la jueza de control que remita un informe con el resultado de esta audiencia, y también la juez de distrito dio a conocer que el 7 y 8 de mayo la Fiscalía General de la República envió dos escritos a los que solicitó revocar la suspensión provisional que se le otorgó a Silvano Aureoles debido a que no ha comparecido ante la jueza Patricia Sánchez. Sin embargo, bueno, pues ya tiene fecha para el 20 de agosto, y también la impartidora de justicia dio a conocer que el abogado de Silvano Aureoles ya pagó la garantía de 52,000 pesos, con lo cual tiene la medida cautelar vigente y la FGR no podrá detener a este político michoacano. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Te mando un abrazo y por supuesto que estamos pendientes y podríamos hacer una quiniela a ver si presenta o no Silvano Aureoles el 20 de agosto a su audiencia. Pues ya veremos.
Claro que sí, estaremos al pendiente.
Gracias, Juan Antonio. Y gracias a muchísimas gracias. Esta tarde, como cada semana, nos acompaña Aurelio Nuño. Él fue secretario de Educación Pública, es colaborador de este espacio, pues para hablar de varios temas. ¿Cómo estás, Aurelio? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Oye, varios temas durante la semana, como siempre. Y ya se vislumbra, como si no hubiera temas, la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pues un tratado que, llevado de acuerdo a lo que establece la letra, pues beneficia a los tres países y que será revisado, cosa que puede poner nervioso a más de uno. ¿Tú lo estás, Aurelio?
Mira, yo creo que es una buena noticia que uh-huh. si se confirma que se va a adelantar la revisión, que estaba uh-huh. originalmente programada para el 2026, que se adelante es una buena noticia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque evidentemente la política que ha hecho el presidente Trump ha generado muchísima incertidumbre. Y entonces, mientras más rápido México pueda negociar un acuerdo con Estados Unidos y tengamos una vez más reglas claras, independientemente de cómo sean estas reglas, incluso si son menos favorables que las que son actualmente, por lo menos habrá certidumbre. Entonces, el que se adelante creo que es una buena noticia. Lo es, además, en el contexto en donde la economía no está creciendo. Llevamos todo el sexenio del presidente López Obrador, la economía creció en promedio 0.8%. Uh-huh. En lo que va de este gobierno ha crecido 0.2%.
Eso de acuerdo a algunas mediciones. ¿Qué te parece si platicamos sobre la economía de las personas, por ejemplo, que se han beneficiado con los programas sociales? Pues su economía yo creo que sí ha crecido.
Pero son dos cosas distintas.
Derrama económica.
Juan,
no, nada
son dos
más
cosas
para,
distintas.
Sí, nomás para contextualizar.
Eso no es según qué cifras. Uh-huh. Las cifras que yo daba son las cifras oficiales uh-huh. que reporta el INEGI sobre el crecimiento económico del país.
Ahora, podríamos medir también otras situaciones que tengan que ver con el bienestar.
Sin duda, sin duda
alguna.
Nada más. Pero déjame, ya que tocas ese tema, dicho esto, si la economía no crece, inevitablemente eso va a acabar pegando a todas las mexicanas y los mexicanos. No hay manera de que si tienes una economía que no crezca, pueda haber grandes beneficios para la población. Los puede haber por un tiempo, pero no en el largo plazo. Y ya vamos para 7 años sin crecimiento, Juan. Estamos muy cerca de estar frente a una década perdida en términos de crecimiento económico. Hoy crece más la población en México que la economía. Eso no pasaba desde la década de los años 80, Juan. Ni en los 90, uh-huh. ni en los 2000 le sucedió esto. Uh-huh. Entonces estamos frente a un escenario altamente complicado en términos económicos, centralmente por la mala política económica que han tenido los gobiernos de Morena, centralmente porque han destruido la confianza para la inversión y porque han destruido el sector energético. Eso es lo que tiene colapsada la economía mexicana, a lo cual se suma la incertidumbre que ahora metió Donald Trump. Entonces, que se adelante la negociación en este contexto uh-huh. tan malo económico, es una buena noticia, porque es importante llegar rápido a acuerdos. Va a ser una negociación, si genuinamente se adelanta, muy complicada, muy difícil, enfrentando un presidente muy arbitrario como lo es Donald Trump, en un desequilibrio de poder importante, que además se va a notar más mientras la economía siga sin crecer. Entonces, efectivamente, mucha gente va a estar nerviosa, uh-huh. pero dado el contexto de deterioro económico en el que nos encontramos hoy, creo que es una buena noticia que por lo menos se adelante y pueda haber certidumbre.
Nos queda un minutito y medio, Aurelio sí. Nuño. ¿Cómo ves tú las gestiones que está llevando a cabo la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, para justo robustecer este acuerdo y que beneficie a todas las partes, incluyéndonos a nosotros?
Mira, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, como creo que todo mundo lo reconocemos, ha hecho un trabajo espléndido en términos de cómo tácticamente reaccionar a un presidente tan arbitrario como lo es Donald Trump. Y creo que esa parte todos la tenemos que reconocer. A mí lo que me preocupa es justo de lo que estamos hablando, el fondo. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene México para poder sobrellevar una relación tan asimétrica frente a una potencia que además ahora es todavía más arbitraria y todavía más imperial de lo que siempre ha sido por la manera en cómo está gobernando Donald Trump? Y ahí es donde está mi preocupación.
Y en medio segundo, el Plan México, digo, en medio minuto, el Plan México, ¿cómo nos protege? ¿Cómo abona?
Buenas intenciones, pero con proyectos de muy poca escala y no realizables. Particularmente si no se arregla antes de a de veras y de fondo el sector energético, si no se vuelve a generar confianza en las instituciones, si no se arregla el problema del Poder Judicial. Es decir, básicamente tendría que cambiar Morena todo su proyecto de gobierno para que eso funcionara.
Nos vamos a una pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con la información de la zona norte. Recordar al auditorio, continúa cerrada la circulación a través del eje 3 Oriente en el tramo de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Esto es justamente a la altura de la calle Electricistas, esto debido por obras de reparación de fuga de agua negra que se presentó en este punto, por lo cual le sugerimos anticipe su salida y por supuesto utilice vías alternas. Claro, la que viene de la zona de la avenida Congreso de la Unión le será de utilidad. Bien, nos recorremos a la zona poniente de nuestra capital. Comentarles, a las 20:30 hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma, entre la zona del anillo periférico y el circuito interior. Esto debido a un evento musical que se va a cabo en este punto, por lo cual les sugerimos también anticipe su salida. Y viene cuando tenemos de habilidad aquí en la zona oriente, comentarles, abundante carga vehicular mantiene en la zona de circuito interior, procedente del viaducto hacia la zona de la avenida 608. Y finalmente, en la zona sur, buen avance mantiene en la zona de la avenida José María Vértiz, del municipio libre hacia la avenida Cumbres de Maltrata. Así que es momento del reporte. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Muy buenas tardes. Y vamos con más información. Ya lo conversaba con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aquí en estos micrófonos hace unos minutos. Pedro Insunza Noriega y Pedro Insunza Coronel, miembros de la facción de los Beltrán Leiva del cártel de Sinaloa, fueron acusados formalmente de narcoterrorismo en los Estados Unidos. Ariel Moutsatsos, nos tienes el reporte y voy contigo.
Hola, querido Juan, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. El Departamento de Justicia anunció acusaciones contra dos mexicanos, miembros de la organización de los Beltrán Leiva, uno de ellos fue incluso de los líderes, Pedro Insunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel. Están acusados, ni más ni menos, que de narcoterrorismo. Seguramente habían escuchado mucho de narcoterrorismo, pero nunca como acusación contra un presunto miembro de un cártel mexicano. Es decir, además de acusarlo de narcotráfico, lo acusa de terrorismo. ¿Por qué? Pues porque hace unos meses el gobierno de Donald Trump categorizó ya a los principales cárteles de la droga en México y en otros países como organizaciones terroristas extranjeras. Pero por lo pronto está ahí ya esa acusación. Seguimos pendientes, Juan.
Vamos con otros temas. Cae autor intelectual y sicario del feminicidio, la abogada feminista Auralia Pérez, ocurrido, recordará, en el viaducto en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. La Fiscalía Capitalina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, prendieron a un adolescente y a una mujer por su probable responsabilidad en el feminicidio de la abogada Auralia Pérez Garduño, quien perdiera la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego el 17 de octubre del año pasado en hechos ocurridos en el cruce de Viaducto y Cuauhtémoc en la colonia Roma Sur. Se estableció la posible participación de estas dos personas, quienes, por cierto, fueron detenidas, el adolescente en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y la mujer en la colonia línea de los doctores. La mujer fue enviada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Jetitlán, mientras que menor fue presentado ante un juez de control en la alcaldía Cuauhtémoc. Cabe señalar que tras la audiencia inicial, un juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Fátima Montserrat, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término para presentar pruebas a su favor. En esta diligencia se informó que la mujer es la presunta autora intelectual del feminicidio de la abogada, y por lo que respecta al adolescente Joseph, de 17 años, se le inició proceso por estos hechos y se le impuso la medida de internamiento preventivo. Este adolescente tiene ya una presentación ante el Ministerio Público por extorsión en el 2023. Estas aprehensiones se suman a las efectuadas previamente por agentes de la Policía de Investigación, quienes en octubre del año pasado detuvieron a Cristian, Iván y Daina Socorro, y en el mes de diciembre a Yair Ulises por haber participado en estos hechos. Estas tres personas ya se encuentran bajo proceso y están bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al volver, converso con Rafael Barajas, con el Fisgón, sobre Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, fallecido el día de hoy. No se vaya. Regresamos con más. Mucho más.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues una lamentable noticia la que nos convoca en estos momentos. Se lo adelantaba al inicio de este espacio. Murió un ícono de la izquierda latinoamericana. Murió José Pepe Mujica, presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Pepe Mujica falleció a los 89 años en enero. Apenas en enero de este año, pues había dado a conocer que padecía un cáncer que se había extendido por su cuerpo. También dio a conocer que no se iba a someter a más tratamientos. Impulsó reformas progresistas, entre ellas la legalización del matrimonio igualitario, al aborto, la regulación de la cannabis. Bueno, vamos a recordar parte de lo que dijo Pepe Mujica a través de sus propias palabras. Escuche.
¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito viejo. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco.
Bueno, ahí hablaba sobre su vida sencilla. También habló sobre que le decían que era un presidente pobre. Le decían, no, decía, no soy un presidente pobre, escuche.
Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más. Los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta.
Ante la ONU, Pepe Mujica habló de las personas que viven en la indigencia en todo el mundo y pidió hacer un esfuerzo para apoyar su desarrollo.
Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda, y esta debe, como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los recursos necesarios existen, están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización.
Alguna vez le preguntaron a Pepe Mujica si escribiría un libro sobre su presidencia. ¿Qué respondió? Escuche.
No voy a ser un viejo jubilado que se pone en un rincón a escribir las memorias. Yo no voy a escribir nada. La memoria, escriben libritos conmigo, pero yo, que se rebusquen, no me importa. Pero no tengo tiempo para escribir libritos de lo que hice, nada por el estilo. Tengo cosas para hacer.
Claro, y él prefería hablar sobre los trabajadores y sus derechos.
Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos. Por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana.
Rafael Barajas Fisgón, te saludo con muchísimo gusto y con la tristeza del tema que nos convoca el día de hoy, agradeciéndote que pues estés aquí con nosotros para hablar de don Pepe Mujica.
Al contrario, el agradecido soy yo y bueno, quiero decir que fue sin lugar a dudas una de las figuras más importantes de toda esta primera oleada progresista de América Latina y además un personaje que tiene una historia personal que es digna de novela, ¿no? Él viene de la tradición de izquierdas del Uruguay, es una tradición que tuvo a gente tan notable como a Daniel Biglietti, como Eduardo Galeano, en fin, y pero él además viene, él estuvo en movimiento guerrillero, pasó 13, 14 años de su vida en la cárcel por haber participado en este movimiento guerrillero, ¿no? Y saliendo, él mismo cuenta que a las 2 horas ya estaba otra vez activo en la política, ¿no? Uh-huh. Es una historia muy impresionante. Y es un hombre, fíjate, de todos estos grandes personajes de la primera oleada progresista de América Latina, vamos a ver que cada uno tenía su peculiaridad, cada uno tenía su especialidad, ¿no? Y yo sí creo que Mujica, la especialidad que tenía es que era un presidente filósofo, es un presidente que razonaba, es un presidente que tenía pensamiento profundo, ¿no? Y que además estaba muy ligado a las lógicas estas de esta cultura, digamos, anticonsumista que floreció en los años 60, en los años 70, y que además hacía cosas que eran muy impresionantes y además decía cosas que eran muy bonitas. Yo recuerdo, por ejemplo, que él es el que empieza planteando el tema de la despenalización de la cannabis pues en el mundo. Uh-huh. Y planteaba cosas fantásticas cuando decía, bueno, estas cosas que provocan adicción no se pueden dejar al mercado, porque eso es lo que provoca, eso es lo que desata toda una serie de problemas. Decía cosas como, yo recuerdo algunas frases así al vuelo, por ejemplo, pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. A mí esto me pareció francamente muy bonito. Decía, ser libre es hacer la mayor parte del tiempo lo que quieres hacer, ¿no? Entonces era muy raro tener a un presidente de la República que hacía este tipo de razonamientos y que además era totalmente congruente con lo que decía. Todos recordamos estas escenas de que lo llevaban al hospital, lo llevaban a un hospital popular, vivió siempre en la casa en la que vivió toda su vida. Es una casa muy, muy humilde. ¿Te acuerdas la historia del Volkswagen, ¿no? Sí. Que tenía un Volkswagen y que un jeque ahí, uno de los grandes multimillonarios del Medio Oriente, le ofreció comprarle el coche en una cantidad así exorbitante. Pepe Mujica dijo que no, que para qué querían eso. Y pues me parece además que hizo un trabajo espléndido, porque él ayudó a Yamandú Orsi a regresar al gobierno, ¿no? Hizo un trabajo político espléndido, de mucha generosidad, de mucho desprendimiento. Ya estando enfermo, participaba en las campañas, se metía en estas cosas, en fin. A nosotros nos tocó, en un momento dado, estar en un Zoom, tenerlo en un Zoom en el instituto. Y era
en el Instituto de Formación Política de Morena.
Exactamente, okay. Perdón. En sí. El Instituto de Formación Política de Morena hicimos una... con motivo de una de las celebraciones de la Fundación de Morena, él participó en un Zoom y era de veras de una humildad y de una generosidad y, ¿sabes qué? Y de una sabiduría tan profunda que de veras resultaba muy conmovedor. No solamente se ha perdido a un gran político, se ha perdido una figura histórica muy relevante, pero también a un pensador popular y a un pensador profundo que, pues la verdad es que la vamos a extrañar, ¿no?
Lo vamos a extrañar muchísimo y es dolorosísima su muerte, Fisgón. Rafael Barajas, el ejemplo que deja, ¿queda marcado en algunos gobernantes, en algunas personas, o fue, como dicen, garbanzo de a libra?
Mira, fue garbanzo de a libra, pero su ejemplo queda marcado en varias generaciones. Yo estoy convencido que impactó a toda la generación, a toda la primera generación de gobernantes progresistas de América Latina y a la segunda también. Estuvo cerca de Petro. Todos recordamos además todas una serie de iniciativas que tuvo, que fueron realmente muy valiosas, que fueron realmente muy valientes. Me parece, además, fíjate, yo sí creo que la maldad tiene su fuerza, tiene sus lógicas e impacta y destruye y tal, y en fin, sí provoca destrucción, pero la bondad también. Y la bondad también te permite ir construyendo y te permite ir avanzando. Y eso es precisamente a lo que le apostó Pepe Mujica. Es decir, era un hombre bueno, era un político y era un hombre bueno.
Bueno, porque además cuando hablaba era de una claridad, temas complejísimos, los explicaba, los aterrizaba. Y decía uno, pues claro, tiene toda la razón, que es manera tan sencilla de plantear así desde la visión a los derechos de los trabajadores, la atención a las personas pobres, su misma austeridad. Y lo decía francamente con una claridad y una sencillez como la de él mismo. Escuché a una niña decir, lo está esperando el Papa en el bochito, en el cielo. Me pareció muy bonito, fíjate, porque hay similitudes por ahí entre Francisco y Mujica.
Sin lugar a dudas. Y lo que tienen que ver es, primero, eran hombres buenos, eran hombres generosos, eran hombres que estaban preocupados por la gente, y era gente que estaba, eran políticos que estaban en un cargo muy importante, pero que nunca perdieron la humildad y que nunca perdieron el contacto con los más humildes, con los pobres de la tierra. A mí, me parece uno de los personajes más entrañables que he visto en mi vida, ¿no? Y me parece además que es uno de los hombres más sabios, en el mejor sentido de la palabra, sí, que hemos tenido en toda América Latina. Es de veras muy emocionante haberlo tenido. Es decir, yo me... Y la verdad, a mí sí me duele mucho su partida.
A todos, me parece, Rafael Barajas, el Fisgón. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde con este triste tema que nos convocó el día de hoy, en el que recordamos y seguimos recordando a Pepe Mujica. ¿Vas a escribir un libro de tu presidente? Digo, yo que voy a andar escribiendo nada, dijo. Muchas gracias, Fisgón.
No, gracias a ti, y un saludo y un adiós eterno a Pepe Mujica.
Gracias, Rafael Barajas. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Sinaloa porque 41 millones de pesos es la afectación al crimen organizado debido a la localización de dos áreas de concentración de material para elaborar drogas sintéticas, metanfetamina. Felicitos Trujillo, me enlazo contigo y el reporte. Doctor, buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. Y es que en Cosalá, Sinaloa, elementos del ejército mexicano encontraron estas dos áreas de concentración de material diverso, asegurando 1.930 litros de sustancias para la elaboración de metanfetaminas. Aquí la estimación de la afectación económica a las organizaciones delictivas es de 41 millones de pesos. También informarte que en San Ignacio, en la playa de Barra de Piaxtla, aseguraron elementos de la Marina 16 paquetes con cocaína. Aún no se tiene contabilizado el peso, pero pues son 16 paquetes. Informarte que han estado muy activos asegurando camiones blindados. Hoy fueron 8 los reportados en un trabajo del Ejército Mexicano Policía Estatal de Sinaloa. Esto en la comunidad de Los Cascabeles, en Costa Rica. 3 tenían blindaje de hecho manual, un arma larga, cargadores y cartuchos. También en el Saucito lograron asegurar 8 artefactos explosivos o muy peligrosos y pues con ayuda de elementos del ejército mexicano con aditamentos especiales fueron retirados. Y este operativo en el penal estatal de Aguaruto, Juan, en el cual se aseguraron 2 armas largas, pero pues es una M16, también un cuerno de chivo, unas granadas, 3 granadas y 9 armas cortas, así como dinero en efectivo. Uh-huh. Varios cursos los que han estado realizando luego de que pues el propio Omar García Harfuch dijo que hay delincuentes de alta peligrosidad internados ahí, fueron beneficiados con traslados y ahí están haciendo estos operativos de revisión.
Y nosotros pendientes, Felicitos Trujillo, gracias doctor por el reporte, cuídate mucho.
Excelente tarde.
Y vamos de Sinaloa a Veracruz porque en estos momentos me reportan un operativo intenso además en el fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz en el que participan elementos de la Policía Estatal, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado de Veracruz. Carlos Navarrete nos tiene los detalles. Me enlazo contigo hasta Veracruz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, están participando elementos de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado en esta movilización. Es un operativo en el fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz. La dirección es el cruce de Paseo de los Robles y Paseo de los Juncos. En redes sociales comenzaron a circular mensajes, Juan, sobre este tema, lo que alertó a la ciudadanía. Digo, hemos vivido momentos complicados en el estado de Veracruz. Apenas ayer que fueron asesinados 2 elementos de la Fiscalía General de la República y precisamente la movilización, a pesar de que no hay información oficial, Juan, tendría relación precisamente con estos hechos ocurridos el día de ayer. Estas movilizaciones que se llevan a cabo en distintos puntos del puerto de Veracruz y del municipio de Boca del Río, que es una ciudad conurbada con el puerto de Veracruz. Las autoridades, la Fiscalía General de la República mantiene presencia, elementos que vinieron directamente de la Ciudad de México mantienen presencia, están cateando domicilios, Juan. Apenas anoche catearon una vivienda muy cerca de donde ocurrió el atentado de ayer contra los elementos de la fiscalía. Fue una vivienda donde se presume habrían salido los delincuentes que participaron en este atentado contra los elementos de la Fiscalía General de la República. Entonces, permanecen aquí los elementos federales coordinados con elementos estatales, pues están cateando domicilios, están buscando pues dar con el paradero de los responsables de este crimen. Omar García Harfuch decía que efectivamente los elementos de la fiscalía estaban adscritos a la unidad de investigación criminal, estaban investigando un caso de secuestro, Juan, aquí en el estado de Veracruz, pero fueron ayer interceptados, emboscados por delincuentes en una avenida que se llama Vía Muerta, en el municipio de Boca del Río. Fueron atacados, 2 vehículos tripulados por delincuentes les dispararon a estos oficiales, murieron 2, uno permanece delicado de salud, está internado, y un presunto sicario murió también en estos hechos. Además, sí, te comento, una vivienda fue asegurada como parte de estos operativos, Juan.
¿Qué se sabe, Carlos Navarrete, en otro tema, pero también de Veracruz, sobre las investigaciones del asesinato del expresidente municipal de Actopan, de Esteban Alfonseca Salazar?
Así es, Juan. El exalcalde de Actopan, Esteban Alfonseca Salazar, y el exregidor Edmundo Martínez Pérez fueron asesinados anoche, ayer lunes, en una emboscada en la carretera estatal que conecta a Mozomboa con el municipio de Actopan. Actopan es un municipio localizado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Jalapa, de la capital del estado. Lo que se sabe al momento, Juan, es que horas antes las víctimas habían asistido a una reunión con el candidato de Morena a la presidencia de Actopan, el señor Eduardo Utrera Carreto, y pues al salir de esta reunión se dirigían ya al parecer a sus domicilios cuando fueron interceptados por delincuentes que les dispararon, no tuvieron ni oportunidad de llamar a la policía, los asesinaron ahí, pues nadie al parecer escuchó hasta que el vehículo fue hallado horas más tarde por personas que circulaban por ahí, llamaron a la policía, pero bueno, las investigaciones continúan y se confirma que sí, que efectivamente el señor Esteban Alfonseca Salazar fue alcalde de Actopan y la otra persona, el exregidor Edmundo Martínez Pérez, los 2 asesinados, Juan.
Pues estamos pendientes allá en Veracruz. Muchísimas gracias, Carlos Navarrete.
Buena tarde, Juan.
Muy buena tarde. Del estado de Veracruz vamos al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera. En Cajeme, bueno, esta ciudad se mantiene como la más violenta del estado. Michelle, ¿qué está sucediendo?
Buena tarde, Juan. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Así es. En lo que va del mes de mayo, a 13 días del mes de mayo, se han registrado 20 homicidios, Juan, 20 personas que han sido asesinadas. Hay operativos coordinados mixtos en todas las colonias de este municipio. Curiosamente, en este mes no se ha podido detener el homicidio doloso. No hay información hasta el momento de detenidos, pero no sé si esta cadena pueda comenzar a tener su efecto a partir de una detención que te quiero compartir, Juan. Este es el otro lado de la moneda de una ciudad violenta como es Ciudad Obregón. La detención que acaba de ocurrir justamente minutos antes de que entraras al aire, y lo da a conocer la Fiscalía del Estado, porque fue un trabajo en conjunto con el gobierno federal. Y es que detienen a un objetivo prioritario integrante del grupo delictivo conocido como La Línea, que opera comúnmente en el estado de Chihuahua, Juan, ahí en Ciudad Obregón. Se trata de El Gordo, y al momento de su detención, informan autoridades, se le aseguraron envoltorios de droga, teléfonos celulares, cámaras de videograbación, chalecos balísticos, pecheras tácticas y una funda para radio, además de obviamente ropa táctica variada y credenciales de elector. Es importante decirte, Juan, que esta persona detenida y el material asegurado fueron ya puestos a disposición del Ministerio Público Federal correspondiente, que continuará obviamente con las investigaciones. El lado A y el lado B de un municipio tan complicado como es Ciudad Obregón, Juan, y que obviamente mantiene la duda sobre qué operativos se implementarán ahora que ha avanzado un poco la violencia hacia la frontera entre Sonora y Sinaloa. Y bueno, también tendrá mucho que ver la estrategia que se implemente en esta zona. Y si me permites, Juan, hay otros operativos también que se implementan en el estado, afortunadamente con resultados positivos, como es el caso del general Plutarco Elías Calles en este municipio con trabajos de inteligencia. Ahí elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República catearon 3 inmuebles, Juan, y detuvieron a un y aseguraron cocaína, además, que eso creo es muy importante, además de cartuchos, vehículos y armamento. Esto era el estado de Sonora en las últimas horas, Juan.
Muchas gracias, Michelle Rivera, y nosotros pendientes. Abrazos hasta Sonora.
Abrazo, Juan, muy buena tarde.
Y de Sonora vamos al estado de Jalisco, donde el exdiputado local y federal y militante del PRI pues fue asesinado Luis Armando Córdoba Díaz, Irame Espinosa de los Monteros. Pues complicada la situación, muy complicada en Jalisco y por todos lados, Irán.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Esto que mencionas ocurrió en el municipio de Zapopan hoy por la mañana, justamente dentro de una cafetería de estas cadenas que son muy famosas ya en todo el mundo. Él se encontraba con su esposa. Tal parece esperaba a alguien ahí, había citado a una persona. ¿Con qué fines? No sabemos en realidad, pero la Fiscalía de Jalisco así lo confirma. Incluso cuando él es víctima de este ataque, llevaba en uno de sus brazos una caja y se hablaba de que precisamente era algo que buscaba entregar. Sin embargo, bueno, no se sabe bien a bien si eso formaría parte de las líneas de investigación, porque el grado de violencia en el ataque, pues, está más ligado a, digamos, las formas que utiliza el crimen organizado. La información que se tiene es que al sitio donde se encontró...
Irán, pues muchísimas gracias. Estamos pendientes allá en el estado de Jalisco con esta información. Y de Jalisco regresamos a la Ciudad de México porque fue detenido el venezolano Jesús Avilés Delgado, pues presunto líder del grupo dedicado a robo de casas. Y bueno, pues David Galván, nos tienes el reporte. De casas de cambio es asaltante, ¿verdad?
Así es, de casas de cambio, Juan, precisamente un grupo delictivo con sede en el Estado de México, que bueno, precisamente es señalado por asaltar a los usuarios de estas casas de cambio y robo a transeúnte en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de un hombre de nacionalidad extranjera, el cual fue detenido por integrantes del Gabinete de Seguridad, específicamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El supuesto líder criminal de origen venezolano fue capturado el día lunes gracias a los trabajos de inteligencia realizados por la Policía Capitalina, mismos que permitieron ubicar al sujeto en mediaciones de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se procedió a su arresto, asegurando un arma corta y diversas dosis de droga. Según la información de las autoridades, el grupo criminal de Jesús en la alcaldía Venustiano Carranza, Juan.
Gracias, David Galván, por tu reporte. Y bueno, también le informo que fue detenido Luis Alberto N., este sujeto le dicen el Gillo, es líder de un grupo delincuencial llamado La Gilliza. La detención se da a través de elementos de la Secretaría de Marina, coordinados con elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Catepec. Este sujeto fue detenido, responsable de delitos de alto impacto, entre los que figuran la extorsión, el secuestro, el tráfico y el acopio de armas, así como el narcomenudeo. Estamos pendientes de la información que se dé con respecto a esta detención. El Gillo, un generador de violencia, objetivo prioritario de las autoridades, que se espera través de su detención, dé a conocer mayor información para el desmantelamiento completo de este grupo de la delincuencia organizada. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, debate Chilango. Hablaremos con Cecilia Vadillo, diputada de Morena, Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la Ciudad de México, y Tania Larios, diputada del PRI, sobre las manifestaciones en la capital y el derecho a la manifestación, pero también el derecho, escuche usted, a libre tránsito. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Está hablando aquí la diputada Cecilia Vadillo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y dice que bueno, que sí le parece un hombre muy inteligente.
Muy inteligente, sin muy trabajador. Alguna.
Así es.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas que estaba diciendo aquí, ¿eh? Que le parece que
¿por qué
es
tan nerviosa, diputada?
Es fácil de ver, decías, ¿no?
Es muy difícil. Se le ve sonrojada la diputada. Se le
ve sonrojó la diputada y bueno, entramos al aire y ella pues seguía hablando, muy entusiasmada. Y bueno, vamos a cambiar de tema, si me lo permites, Cecilia Rodillo. ¿No te importa? Ok.
Adelante, Juan.
Tania Larios, gracias por estar con nosotros, como cada semana, Debate Chilango, diputada del PRI.
Juan, un gusto estar con ustedes como cada semana.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México. Bienvenida como cada semana, Luisa.
Gracias, Juan. Buenas noches a ti y a toda la audiencia.
Y usted ya lo sabe, Cecilia Vadillo también está con nosotros, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el partido Morena. Un tema que, pues me parece que le va a interesar, tiene que ver con los bloqueos que hay por manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México y, por supuesto, de ciudades en otros estados de la República, en otros países con, por supuesto, regulaciones distintas. Pero este tema, como es Debate Chilango, se va a constreñir a la capital del país. Bueno, ya parece que la zona de Barranca del Muerto y Revolución es como pues el lugar idóneo para llevar a cabo movilizaciones. Ahí van los de Mejuredu, los electricistas, pues otras personas que están en desacuerdo con vaya usted a saber qué enorme cantidad de situaciones, y bloquean el tráfico. Y estamos hablando aquí de que se está llevando a cabo un derecho por el cual se ha luchado muchísimo, un derecho por el cual jóvenes murieron exigiendo su cumplimiento, que es el derecho a la libre manifestación. Pero viene también involucrado otro derecho, que es al libre tránsito. Y uno se pregunta, ¿el derecho a manifestarse lleva consigo, por definición, el bloquear arterias, bloquear calles, o pueden las personas llevar a cabo este derecho, el de manifestarse, sin impedir otro derecho, que es el de libre tránsito? Pues no sé, yo no voy a debatir, yo nada más voy a moderar. Cecilia Vadillo, diputada por Morena, el Congreso de la Ciudad de México. Vamos contigo.
A ver, pues creo que estamos hablando de un tema toral para la Ciudad de México. La verdad es que creo que, como ya bien decías, tiene dos aristas principales que también son claves en nuestra ciudad. Somos una ciudad de manifestaciones, ¿no? Y hablemos, a ver, algo, un dato que yo encontré que me parece súper interesante es que han bajado las manifestaciones. De 2018 a 2023 teníamos un promedio de 8 manifestaciones al día. En 2024 pasamos a 3 manifestaciones al día. O sea, se han venido reduciendo las manifestaciones que hay en la Ciudad de México. Sin embargo, pues esto no quita, como ya decías, que sí sean complicadas y que incrementen el tráfico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, perdón, pues en los últimos 8 días ha estado bloqueado todos los días Avenida Universidad a la altura de Río Churubusco prácticamente, y todos los días Barranca del Muerto y Revolución, todos los días, ¿eh? O sea, estamos hablando de varias, no es uno solo, no es una movilización, son 2 o 3, nada más que acuden al mismo lugar porque saben que son arterias importantes que complican el tráfico.
Sí, yo nada
en
más
todo
estaba
el sur
como
de la
dando
ciudad.
Datos sobre la cantidad de manifestaciones que ha habido en los últimos años en la ciudad y cómo ha venido reduciendo el número de manifestaciones. También algo muy importante que mencionar es que no ha habido para este gobierno ninguna recomendación en temas de derechos humanos con respecto a las manifestaciones. Es decir,
no se ha reprimido a las
personas. No se ha reprimido a nadie. La marcha, a ver, yo la verdad creo que la marcha del 8M fue una marcha como yo nunca la había vivido. O sea, no había policía, se permitió, más de 200,000 mujeres marcharon. O sea, sí hay una demostración de que este gobierno tiene un compromiso con la libertad de expresión, porque como ya bien decías, el tema de las marchas es un logro de la izquierda. El tema de que en este país podamos marchar libremente, podamos manifestarnos, viene de toda la lucha que se ha llevado desde la izquierda. Ahora que sin duda, yo creo que lo que hay que solucionar no es el tema de las marchas, sino del tráfico. O sea, ¿por qué es eficiente bloquear esas calles? Porque tenemos una ciudad enfocada todavía, a pesar de los esfuerzos de la izquierda, que hemos realizado en metro y así, todavía enfocada en el auto. Y tenemos que seguir invirtiendo en más transporte público y en más cultura del transporte público y en mejor transporte público para que entonces podamos vivir y que estas manifestaciones no nos afecten tanto porque no estamos tan enfocados en los autos.
Luisa Gutiérrez Sureña, dirigente del PAN en la capital del país. Pues vamos contigo y este tema.
Pues mira, yo por supuesto siempre estaré de lado, de verdad lo digo, de la libertad de manifestarnos, de reunirnos, de expresarnos, la libertad en todas sus expresiones. Y creo que esta es una de ellas. Uh-huh. Por supuesto que si se llegan a estos a este tema es porque se busca una solución. Y ojo, no me refiero solamente a un nivel de gobierno. Creo que lo que se ha estado buscando a partir de estos cierres es respuestas, reuniones, concesiones, ¿no? O solución a ciertas peticiones de aquellos que se manifiestan. Sin duda no es agradable. A mí misma me ha tocado estar en embotellamientos, pero también a mí misma me ha tocado exigir que se nos haga caso. Entonces, creo que al final del día esta parte de la no represión tiene que continuar. De los granaderos que ya no existen, pero sigue existiendo de alguna forma como ente represivo, creo que al final del día son de estas figuras que debemos de eliminar del imaginario en este y en todos los gobiernos. Pero al final, e insisto, por supuesto que prevalezca la libertad de manifestarnos, de expresarnos en todos los sentidos. Creo que eso en una democracia es lo que nos tiene que terminar por unir a todas y a todos.
Ahí está Luisa Gutiérrez Sureña. Conversaba Tania Larios, diputada por el PRI, hace unas semanas en estos micrófonos con un presidente municipal del Estado de México, en la zona conurbada, en la capital del país, que bloquearon pues la carretera a Querétaro en ambos sentidos, el alcalde de Teoloyucan, porque pues había un problema con el suministro de agua en el municipio y bueno, pues lo bloquearon, estuvo bloqueado durante horas y justo me tomó la llamada cuando lo desbloquearon. Digo, ¿por qué lo desbloquearon? Digo, porque las autoridades se sentaron con nosotros y bueno, les funcionó el bloqueo, ¿no? Y me dicen, sí, pero lamentamos haber llegado a él porque estuvimos diciéndole durante 2 meses a la misma autoridad que finalmente hoy se sentó con nosotros que necesitábamos hablar y no se sentó y tuvimos que acudir a esto, a bloquear vías primarias para que nos voltearan a ver. Entonces es un tema profundo, Tania Larios.
Imagínate si depende de eso que tengas agua o no tengas agua. Por eso uno tiene el derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación, a alzar la voz. Hay que siempre exigirle al gobierno, a cualquier gobierno que provenga de cualquier partido, y al final aquí la gente tiene el derecho de exigir, pero sobre todo el gobierno tiene la responsabilidad de dar respuesta. Así que la libre manifestación es un derecho que se tiene que proteger, se tiene que promover, es una cultura, es una educación. Al final del día uno puede ver desde un coche con mucha molestia si te obstruyen el tránsito o no, si hay una manifestación o no, pero si te pones a plantear y si piensas, si me estuvieran vulnerando un derecho a mí o a mi familia, ¿yo qué haría y qué estaría dispuesto a hacer para alzar la voz? Y aquí es cuando nos sensibilizamos, cuando las mujeres salimos a una manifestación, digo la primordial, la que más tenemos todas en el colectivo, es la del 8 de marzo, pues todas salimos a marchar y sin alguien nos dijera un día no puedes marchar el 8 de marzo, por supuesto que sería intolerante porque es una marcha que está en el corazón de nosotras las mujeres, pero muchas marchas están en el corazón de muchísima población. Yo ayer estaba saliendo a las 10 de la noche, 10 y media de la noche de trabajar y en Reforma había una manifestación nocturna de ciclistas que estaban pidiendo a la altura del Auditorio Nacional justo que se revisara temas de urbanismo y demás y yo no me molesté, bajé a platicar con ellos, a escuchar, me interesaba ver qué punto de vista, claro, tenía sueño, hambre, todo lo que te puedas imaginar, pero hay que reconocer que tenemos el derecho a eso. Yo abonar a que hoy, desgraciadamente, muere Pepe Mujica, tiene una frase hermosísima, Juan, y se las quiero compartir. Prefiero mil veces una marcha de protesta que una sociedad quieta, anestesiada, dormida. Pepe Mujica.
Bueno, totalmente, con esa sencillez y claridad, ahí podría dar casi por cerrado este debate, Cecilia Vadillo, a diferencia de lo que voy a plantear ahora, respetando el derecho a la manifestación, ¿cómo poder hacer a través de la autoridad para agilizar el otro derecho, que es el de la movilidad, a las personas que tienen que llegar a su trabajo, que tienen que recoger al niño de la escuela, que tienen que ir a hacer sus diligencias y que, bueno, pues se ven afectados a través justo de este derecho a manifestarse por el bloqueo de una avenida. Porque qué bueno que se garantice este derecho, pero ¿cómo se ayuda para que el otro derecho también sea garantizado?
Claro, yo creo que también este gobierno ha puesto un énfasis muy importante en el tema de acercar a los ciudadanos al gobierno, resolver las gestiones. Tenemos el casa por casa de la jefa de gobierno cada semana en todas las alcaldías, la tenemos a ella. De hecho, venía ahorita yo de nuestras oficinas en el centro y estaba ella personalmente atendiendo a todos los que tienen una situación. Entonces también tenemos participación ciudadana, que están todo el tiempo visitando a los vecinos. Tenemos también muchos diputadas y diputados de territorio. Entonces yo pues recomiendo a todos los que nos escuchan que también busquemos esos canales. Nosotros aquí en la Miguel Hidalgo hemos justamente atendido sobre todo temas de agua, que es una situación que hay que atender y que luego es por una cosita. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo. Unos vecinos ya querían cerrar una calle, uh-huh, aquí San Joaquín, y resultó que estaba tapada con unas lonas de la campaña de un candidato de Acción Nacional, y que ya llevaban 6 meses y iban a cerrar la calle. Pues fuimos, armamos una asamblea con SACMEX y logramos que se quitaran las lonas y ya. Entonces yo creo que esa sinergia que se crea en el territorio ayudándole a los vecinos con gestiones se tiene que incrementar para lograr que los ciudadanos sepan que hay soluciones y que podamos lograr una verdadera vinculación, y nos va a evitar bastantes, quizá no todas, pero bastantes de las manifestaciones que estamos. Y por supuesto que las que no hay que seguirlas, como dice Tania, fomentando.
Hay que tener empatía.
Y celebrando, ¿no?, que somos una ciudad donde la gente de sale a tomar de la calle. Y donde tenemos, donde tenemos esa idea de que, a ver, quiero que haya más derechos para los ciclistas, voy a cerrar Reforma porque puedo, porque estoy en libertad, porque no me va a pasar nada, ¿no? Entonces creo que también es de celebrarse.
Sí. Luisa Gutiérrez Ureña, ya cerraste Reforma una vez y otras avenidas en otras ocasiones.
Fíjate que hace como un mes tuve que cerrar Paseo de la Reforma porque el secretario de Gestión Integral del Agua no le daba respuesta a las y los vecinos de Tlalpan, de Coyoacán, de Benito Juárez con el tema contaminado del agua, de Cuauhtémoc. Tuvimos que solicitarle que nos diera audiencia, y lo cierto es que dio audiencia 2 días después, uh-huh, pero se logró la audiencia para las y los vecinos. Pero ahorita que estamos hablando justo del reconocimiento y de levantar la voz por aquellos que han sido silenciados, fíjate que no muy lejos, hace menos de una semana, en Tabasco, el gobierno de Morena reprimió a unos jóvenes que se manifestaban del Tecnológico de los Ríos ahí en Tabasco, incluso con gas lacrimógeno, con Guardia Nacional, los movieron ante la intolerancia del gobierno de Tabasco. Creo que el que sigan sucediendo estas cosas en el país, en pleno siglo XXI, con los estudiantes, que justamente cuando estamos hablando de cómo tenemos que recordar los momentos más trágicos de nuestro país, esto es algo que no puede volver a suceder, y mucho menos con estudiantes. Estoy convencida que es terrible lo que sucedió. Incluso este fin de semana, padres de familia, ciudadanos de Tabasco, se manifestaron vestidos de blanco para que esto no vuelva a suceder. El secretario de gobierno, López Obrador, fue sacado a huevazos y con agua al haber acompañado estas represiones en Tabasco. Creo que es importante que levantemos la voz, que esto ya no vuelva a suceder en el país, porque no podemos permitir ni esto y, por supuesto, ninguna otra represión de ideas ni de censura en nuestro país.
Ayer, Tania Larios, diputada por el PRI, varios padres de familia de la Academia Militarizada All in Cuauhtémoc se manifestaron en Insurgentes, y me parece que el Eje 1 Norte, para exigir que se vuelvan a abrir las puertas de esta institución, que, bueno, la autoridad ha determinado que no cumple con los requerimientos establecidos en la normatividad para que, pues, dé clases, y también involucrada, pues, en este terrible hecho de la muerte del joven Eric durante un campamento que organizó esta escuela. Había padres de familia que exigían la liberación de la y el director de la escuela, detenidos en Morelos el fin de semana pasado. ¿Cómo ves?
Pues es parte de la manifestación. Al final del día hay que ejercer ese derecho, es la única forma de garantizarlo, de mantenerlo. No podemos ceder ni conceder derechos que creemos que ya tenemos. Hay que ejercer nuestros derechos y creo que esa es la parte más importante. Yo también los ejerzo mucho. Esta ciudad siempre te ha invitado a vivir y transitar entre marchas, manifestaciones, bloqueos. Creo que todos los que habitamos en esta ciudad somos muy ingeniosos y ya sabemos, bueno, hay marcha. Entonces, voy a llegar un poco tarde, me voy a ir por otro lado, me bajo, me voy en metro, camino, y tenemos diversas alternativas, eso es parte de nuestro ingenio, y creo mil veces, prefiero mil veces eso a que haya personas que sean censuradas, que se callen. Yo por lo menos también tengo una experiencia fuerte en el 2021, antes de tomar protesta como diputada, nos manifestamos, yo como legisladora, también algunos alcaldes, y nos golpearon, en ese momento los granaderos nos bloquearon, ahí están todas las cosas, son públicas, y ven, diputada del PRI golpeada, me robaron mi celular, me dieron toques, descargas eléctricas y demás, y yo me conmocioné porque yo dije, solo queríamos transitar y llegar al Congreso de la Ciudad de México, donde yo entendía que tenía derecho a entrar, pues porque era diputada electa, y aunque no lo fuera, cualquier ciudadano debemos de garantizarle su derecho a entrar a un Congreso y a escucharle, y pues son aprendizajes de lo que puede pasar, son personas que en algún momento tienen una responsabilidad, toman una decisión equivocada, y yo creo que aquí la cultura que tenemos todos es que tenemos, no importa en qué alcaldía y quiénes se manifiesten, no importa en qué gobierno y que haya alguien que porque puede haber alguien con un dote de autoritarismo, tenemos que denunciarlo, tenemos que seguir manifestándonos y tenemos que seguir alzando la voz. Al final creo yo que los derechos se defienden y los derechos se ejercen, y en esta cuestión de ejercer pues siempre llegaremos por la libertad de expresión, por la libertad de manifestación, hasta donde tengamos que llegar, por lo menos así pensamos los priistas.
Ha costado mucho trabajo alcanzar los derechos que hoy tenemos y el de la libre manifestación especialmente. Ha habido muertos debido a represiones a gente que se manifiesta. 40 segundos. Cecilia Vadillo, para decirle a quienes nos escuchan que están en el tráfico, ¿por qué son importantes los bloqueos y por qué es más importante la exigencia a que lleguemos un poquito tarde a nuestro destino?
Pues lo que platicábamos, ¿no? Yo creo que celebrar que vivimos en esta ciudad de derechos, de libertades, que somos una ciudad altamente politizada, donde hay muchísimas causas y que la gente sabe que puede tomar las calles y que puede salir a expresarlas, es algo de celebrarse. Sin duda tenemos que avanzar en construir un mejor transporte público, en dejar de ser cochistas, como dicen. Y bueno, si de anécdotas traemos, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo todavía me acuerdo de cuando yo me manifestaba por Ayotzinapa y salía no solamente la Policía Federal, sino el Ejército. ¿Sí es? Estaban a veces ahí los tanques del Ejército en Reforma como una amenaza. Entonces, celebrar también que estamos en este punto de la libertad de expresión en la ciudad y en el país.
Luisa Gutiérrez Ureña, pues voy contigo con la misma reflexión. Yo le comparto rápidamente que como reportero a mí varias veces me gasearon. Y el gas lacrimógeno es muy distinto al extintor, que molesta el extintor, pero el gas lacrimógeno siente que te mueres, ¿eh?
Sí, Luisa. Que no puedes respirar, se siente.
No es lo mismo.
No, sí se siente muy feo.
Las dos están mal.
No,
todo sí, pero bueno,
una es lo mismo. Mayor, bueno, pero sí, las dos, bueno, nada está bien. No está que se reprime.
A ver,
bien.
Yo creo que, de verdad, lo digo en serio, creo que hoy lo que tenemos que hacer, más allá de ver quién más, quién menos, lo cierto es que hoy tenemos que defendernos entre todas y todos los ciudadanos que amamos nuestras libertades. En el nombre que le quieran poner, color que le quieran poner, todos y todas tenemos que defender nuestras libertades. Insisto, ni la ley censura debe de pasar, pero tampoco estas leyes o estos intentos de violentar. Hasta hace poco, incluso cuando sacó el Congreso de la Ciudad de México la ley Godoy, también, no sé si te acuerdas, Tania, nos agarraron los granaderos, que no son granaderos, nos
Tania
encapsularon
Larios,
y nos atacaron también.
Pues mira, Juan, hoy en día también hay prácticas que no quieren decir que sean correctas. Yo voy a seguir exhortando que en ninguna marcha el gobierno ponga muros y vallas como sucede, por lo menos en las marchas que hace a veces la oposición cuando hemos defendido al Instituto Nacional Electoral y también
bueno, es que yo creo que el tema,
las marchas del 8 de marzo.
Yo tengo mi opinión del tema de las vallas.
El 8 de marzo, sí, pues sí, pero yo no, a mí no me gustan. Es una diferencia entre el gobierno con la gente.
La intolerancia.
Gracias, Tania. Gracias, Cecilia. Gracias, Luisa. Gracias a usted que nos acompañó. Lo espero mañana, 6 de la tarde, a través de esta señal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.